¿Cuán misterioso se ha vuelto Chile en términos de decisiones políticas? ¿Cuán erráticas son las percepciones de la gente? ¿Qué tan veleidosa es, como dicen algunos, la clase media chilena al punto de que hace muy difícil predecir sus comportamientos y predecir sus opciones políticas? Bueno, sobre estos temas queremos conversar con un hombre que se maneja en estos planos. Hablamos en esta edición de Terapia Chilense con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y de Estudios Cuantitativos de la consultora CADEM, que semana a semana le toma el pulso a nuestro país. Me da mucho agrado darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Roberto Isikson. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo estás, Roberto? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Oye, la primera pregunta que quiero hacerte, bueno, remiten un poco al encabezado, digamos, ¿no? ¿Qué tan misterioso y qué tan impredecible, qué tan errático nos hemos vuelto los chilenos de un tiempo a esta parte?
A ver, yo creo que la forma más sencilla de resumir esto es que los encuestadores, diría yo, Arturo lo sabe muy bien, desde el 90 hasta la última elección de Sebastián Piñera, sabíamos más o menos con un año de anticipación quién iba a ser el próximo presidente de Chile. Y yo creo que esta elección, por muchas particularidades, digamos, no va en ese carril. No sabemos quién va a ganar la próxima elección. Han pasado cosas que no pasaban en Chile habitualmente. Por ejemplo, que los debates cambiaran el resultado de una elección, que las franjas ayudaran a cambiar el resultado de una elección. En general, quien partía ganando las carreras electorales terminaba ganando, y vemos que ahora eso no es así, digamos. Daniel Jadue y Lavín eran los favoritos, terminó ganando Gabriel Boric, Sebastián Sichel. Los debates jugaron un rol fundamental en eso, más que quizás que la franja. Y por lo tanto estamos en un escenario de incertidumbre que tiende a favorecer que el resultado de las elecciones se defina prácticamente en los últimos 15 días.
Roberto, ¿cambió mucho o ha cambiado mucho el escenario político a partir de la última elección primaria, esta del eje Apruebo Dignidad y del eje Chile Vamos?
Yo creo que cambió mucho después del resultado de la convención constituyente.
Ya.
Recordemos que con un sistema electoral distinto, que favoreció no solo la paridad, sino que probablemente que tuvo un efecto muy significativo, sino que más bien el hecho de que los independientes pudieran pactar, que era un cambio significativo, tal como lo generó el fin del binominal en su minuto, ¿cierto? El binominal lo que hacía era favorecer básicamente dos grandes listas, dos grandes bloques. El sistema proporcional permitió el ingreso del Frente Amplio, y el hecho de que independientes pudieran pactar permitió que la lista del pueblo surgiera con fuerza, digamos. Entonces, los cambios en los sistemas electorales traen cambios significativos en la composición de la fuerza, y ese fue el primer gran antecedente. La gente se volcó hacia votar por independientes. Si ustedes ven los resultados, por ejemplo, de la lista del pueblo, no hay ningún candidato que haya tenido una gran cantidad de votos. Es la lista del pueblo, la marca lista del pueblo, la que arrastró, digamos, a muchos de los constituyentes. Y creo que eso también marcó una línea con respecto a la primaria, donde finalmente el eje izquierda-derecha, que todavía tiene algo de relevancia en Chile, no fue lo primordial, sino que más bien votar por lo nuevo. Y yo también creo, voy a decir algo que puede ser poco popular, digamos, pero creo que la campaña, de todas maneras, igual se trató sobre Jadue, tanto la primaria de Apruebo Dignidad como la de Chile Vamos.
Yeah.
En el caso de Chile Vamos, ¿quién era el mejor candidato para votar, para poder ganar la Jadue? Y en el caso de la Apruebo Dignidad, digamos, es todo contra Jadue.
Roberto, ¿tú oliste en esas primarias por parte de la derecha una cierta alarma, digamos, ante el eventual triunfo de Jadue, o no? ¿Tú crees que la derecha, digámoslo el lenguaje nuestro, se anduvo aterrando?
Yo creo que el principal factor de la primaria de Chile Vamos fue el miedo a que Daniel Jadue fuera el próximo presidente de Chile. Y también hay otro factor que es importante. Joaquín Lavín, siempre supimos que era un buen candidato fuera de la derecha. A la derecha nunca le acomodó mucho Joaquín Lavín. Por su discurso, pero también por su historia y su trayectoria, digamos. O sea, si Evelyn Matthes se hubiera presentado a esa primaria, probablemente la hubiera ganado, digamos.
Ah, con esa percepción te quedas tú, con esa idea.
Completamente. Ahora, la pregunta era quién podía ganar la segunda vuelta. Evelyn Matthes hubiera ganado probablemente con un buen margen esa primaria. Habría que, o sea, el entendido que solo que Lavín y Matthes podían llegar, uno de los dos, digamos. Claro. Si hubieran dividido sus votos, Sichel probablemente podría haber ganado igual. Pero la pregunta era quién era más competitivo en segunda vuelta.
De acuerdo. Arturo Fonten.
Roberto, en el análisis que tú haces me parece muy interesante, está una cosa que yo creo que es muy importante, que es el factor negativo en la votación. Si tú miras la cosa ahora desde el otro lado, los partidarios de Jadue, ¿contra qué están? ¿Contra qué votan? Y los partidarios de la Lista del Pueblo, ¿contra qué votan?
Yo creo que hoy día los partidarios del Partido Comunista y de la Lista del Pueblo están votando contra los últimos 30 años, contra el modelo político, económico y social de Chile de los últimos 30 años. Ese es el principal driver de movilización. Y creo que el Partido Comunista y Daniel Jadue, frente a la posición que tenían en las encuestas antes, digamos, por primera vez mostraron su programa tal como era, digamos. Y lo que creo que quedó demostrado es que, de alguna manera, lo que quiere el electorado chileno es un cambio significativo, pero gradual, y tampoco en el fondo tirar la casa por la ventana, digamos. Esto no se trata de borrar los últimos 30 años de un plumazo como si no hubieran existido. Yo creo que hay cosas que la gente valora, y por eso en el fondo se fue por posiciones más bien que representan un cambio, pero un cambio más moderado, por así decirlo.
Roberto, en el último, en la última encuesta, en la de esta semana, Sichel y Boric aparecen en un empate técnico, no obstante que hay una cierta diferencia. O sea, Sichel marca el 24%, entiendo, Boric el 21%. Más atrás, en orden de 10%, en rangos de 10%, se ubica Yasna Proboste y también José Antonio Kast. Bueno, y después hay otras alternativas. ¿No te parece muy baja el rango que la encuesta le asigna a Yasna Proboste? Yasna Proboste, claro, en un momento parecía como inminente. Iba a ser la próxima presidenta de la República. En función de esta encuesta, uno empieza a ponerlo en duda.
Lo que pasa es que, es interesante, tres cosas sobre la encuesta esta semana. Uno es que, efectivamente, Sichel y Boric están en un empate estadístico, ambos hoy día pasarían una segunda vuelta, pero Gabriel Boric ha perdido 9 puntos de intención de voto desde terminada la primaria. Y lo que ha ocurrido es que ha aumentado la no respuesta. Las dudas. Porque Sichel está completamente estable, pegado en 24, 25 puntos, digamos. Me llama la atención otra cosa, que es que ningún candidato esté hoy día sobre los 30 puntos. Recordemos que Bachelet y Piñera, en los últimos cuatro elecciones, estaban marcando 35 puntos a esta altura, digamos. Lo que habla también de nuevo de los niveles de incertidumbre. Y el caso ya la Proboste, que claro, perfilaba, por ejemplo, perfila todavía probablemente en escenarios de segunda vuelta como la más competitiva. El problema que tiene es poder pasar a segunda vuelta. Ella retrasó la decisión de anunciar su candidatura para dejar pasar el efecto primaria.
Claro.
La campaña, la franja, los debates, los 3 millones de votantes, digamos. Pero esta decisión que toma Unidad Constituyente de realizar esta convención consulta ciudadana, digamos, sí, no le ha permitido a Yasna Proboste ponerse al nivel de los otros dos candidatos, y en general su intención de voto en una primera vuelta ha estado muy estable entre 10-12 puntos. solo el 30% declara haber visto el debate versus el 60% de los debates de Chile Vamos.
Yo creo que también la complica el hecho de seguir siendo presidente del Senado. Le impide desplegarse electoralmente como debiera.
Le quita tiempo y luego enfrenta un gran desafío que es, en el fondo, hubiera sido más sencillo para ella enfrentar a Jadwe y a Lavín, que marcaban más claramente los extremos, por así decirlo, de la política, y también eran todos parte de los últimos 30 años, probablemente, claro. Versus a lo nuevo que significan Boric y Sichel, digamos, donde ella queda como militante del Partido de Demócrata Cristiano, ex ministra de la Concertación y de la Nueva Mayoría, presidenta del Senado, que son más bien chapas asociadas a el pasado de la política y no de lo que viene, digamos. Yo creo que el principal desafío de ella es visibilizar sus atributos, el hecho de tener una mujer competitiva en primera vuelta, que vive en regiones, que es representante de un pueblo originario, más que aquellas cosas que la anclan al pasado, digamos.
Y siguiendo la misma lógica, ¿cuál dirías tú que es la línea que debería tomar Boric y Sichel, y cuáles son sus riesgos, sus mayores debilidades,
sus lastres?
Bueno, yo creo que el principal lastre o riesgo de Gabriel Boric es efectivamente su alianza con el Partido Comunista. Quedó demostrado que el Partido Comunista y el discurso que representa al menos parte del Partido Comunista con Daniel Jadwe no es un discurso exitoso, digamos. Boric lo que necesita del Partido Comunista más bien son sus nuevos rostros. Carol Cariola, Camila Vallejo, Iracy Hassel podrían ser en el fondo esa renovación, digamos, pero el principal riesgo de Boric va a venir desde el Partido Comunista, es que el Partido Comunista decide que quiere ganar con Boric o no, digamos. Yo creo que le ha puesto las principales piedras es el Partido Comunista, Gabriel Boric. Y va a ser interesante si es que la candidatura de Cristian Cuevas logra atraer interés y cómo puede presionar a Boric hacia la izquierda. Si Boric se ve presionado a moverse hacia la izquierda, va a perder parte importante de su electorado o de su potencial electorado, sobre todo pensando en una segunda vuelta. En el caso de Sichel, me parece que el principal desafío va a ser primero ordenar a la coalición. Sichel no es de ninguno de los partidos políticos de la derecha, digamos, y eso va a ser complejo, digamos, va a vivir un poco tensionado, a pesar de que creo que Sichel logró tres cosas que son, desde mi punto de vista, interesantes. Uno, que logró instalar la idea de que es el único candidato independiente, realmente independiente. Lo segundo es que no es de la elite. Y tercero, que le devolvió a la derecha un poquito de expectativa de triunfo, un alma de que un entusiasmo de que se puede ganar. Que después de la derrota municipal, de gobernadores regionales, de la convención constituyente, el estado de ánimo de la derecha estaba por el suelo y apanicada con un posible triunfo dejado, digamos.
Oye, Roberto, en los puntos, en los 9 puntos señalas tú que ha perdido Boric en la última semana, ¿tú crees que hay alguna incidencia ahí el hecho de que la lista del pueblo haya escogido su candidato, un candidato que por lo demás todavía no se ha desplegado, o sea, esa campaña todavía no empieza? ¿Pero tú crees que hay algún, o que va a haber en las huestes de Boric, alguna pérdida por ahí?
Yo creo que algo va a algún espacio va a tomar Cristian Cuevas en la medida en que empiece a desplegar su campaña, y hay que ver si es que primero logra inscribirla, son 33.000 firmas, queda poco tiempo, entonces hay que estar atento a eso, digamos. Ahora, a mí no quiero dar una respuesta, sino que más bien plantear una duda. No sé por qué, no me queda tan claro esta pérdida de 9 puntos de Boric, porque tampoco se han ido claramente a otro candidato, digamos, sino que se van hacia la no respuesta, al no sé. Y eso probablemente puede estar más bien pasando por algunas acciones que ha realizado Boric en el último tiempo, o
algunos pasos en falso.
Algunos pasos en falso, o también, claro, que están asociados al Partido Comunista también, digamos. Entonces, ahí yo creo que hay que estar atento a esos 9 puntos, que no es que se fueron a otro candidato, no se fueron a Proboste, no se fueron a Sitcher, no se fueron a Jorge Sarp, que en algún minuto coqueteó con esta idea, sino que se mantienen, se fueron al indeciso. Pero eso
parece natural, o sea, yo creo que eso puede ser una transición, ¿no es cierto? Alguien que estaba con Boric, ahora no le gustó, queda en la duda un tiempo antes de comprometerse con otro. Es difícil que esto sea un paso tan rápido, ¿no?
Claro.
Pero hay que observar, como tú dices, hacia dónde se inclinan esos independientes. ¿Qué pasa con esos no respondo, digamos, con esa gente que no se compromete, digamos, ¿no?
Ahora, todavía la cantidad de gente que no se compromete es muy alta, Roberto, pero, ¿no?
O sea, es alta, es un 30%, recordemos que no va a votar más del 50% en la elección. Yo tengo la impresión de que hay un factor también que lo decía, creo que era Arturo, digamos. O sea, una cosa también es el efecto de la primaria. La primaria te infla todo y luego se modera, ¿cierto?
Yeah.
Pues empiezan a moderar posiciones. Pasa el efecto del ganador, digamos, y la gente vuelve a posiciones más indecisas. Entonces la pregunta es si es que ese 28% probablemente, por ejemplo, que viene más del mundo del sin posición política, más alejado de la política tradicional, probablemente sea gente que no va a ir a votar.
No va a ir a votar. Claro. Ahora, dime una cosa, en tu percepción, Roberto, cuando tú dices, por ejemplo, que si Boric, digamos, puede perder votos por la izquierda, o si se ve obligado a correrse él a la izquierda, perdería votos en el centro. Lo mismo se dice, mutatis mutandis, respecto de Sichel, ¿no es cierto? ¿Qué ítems dirías tú que son hoy día los que permiten decir se corrió a la derecha o se corrió a la izquierda a alguien?
A ver, yo creo que... yo creo que es difícil responder esa pregunta porque efectivamente la gente ya no mira con lógicas de izquierda y de derecha, pero creo que hay ciertas posiciones, por ejemplo, que van a tensionar esto. Probablemente el conflicto de la Araucanía, probablemente el debate valórico, probablemente ciertos cambios estructurales que pueda traer el debate constituyente. Yo creo que la relación de los candidatos con el debate constitucional va a ser una cuestión compleja de administrar. Creo que veo una convención con ganas de influir en las elecciones presidenciales y probablemente a los candidatos también con ganas de influir en la convención. Sobre, por ejemplo, pensiones, sobre, por ejemplo, agua, medio ambiente. Yo creo que esas son las cosas que hoy día están marcando el paso, digamos. Sobre el rol del Estado en la economía, probablemente hoy día va a ser un eje importante, digamos, ¿cuánto debe gastar el Estado? Estamos discutiendo, a mí, por ejemplo, a propósito de eso, estamos discutiendo la extensión del IFE o un nuevo cuarto retiro cuando lo que vemos es que la economía está creciendo por consumo, lo que está impactando en la inflación, digamos. O sea, probablemente nunca había habido tantos recursos en el bolsillo de los chilenos hoy día.
Nunca ha habido tanta liquidez.
Y nunca había habido tanta liquidez, y estamos pensando como país extender el IFE o sacar el cuarto retiro, digamos. Y eso pasa también por el miedo al futuro, digamos, ¿cierto? Que haya un rebrote importante de producto de Delta, que nos de alguna manera nos motiva a tener más recursos hoy día en caso de, más que pensar en el futuro, digamos. Yo veo al país muy anclado todavía en el cortoplacismo.
Sí, claro, esa es la historia de los últimos dos, tres años.
Pero por lo menos, claro, sí.
Oye, ¿no te parece que respecto al cuarto retiro, ahí va a haber un impacto importante en la imagen de Proboste, que la posición que ella tome respecto de eso puede ser bien importante en sus perspectivas presidenciales?
Sí. Yo, el hecho de que, recordemos que Yana Proboste no aparecía en las encuestas y de repente salta a 4 y luego se instala con 10, 12 puntos, que es lo que tiene de día, y probablemente el hecho más emblemático fue que ella quedó instalada como la figura que logró, uno, negociar con el gobierno a una política pública que era muy sentida por la ciudadanía, que es el IFE universal. Entonces, si es que ella efectivamente decidiera jugársela por un cuarto retiro, digamos, probablemente estaría buscando alinearse con la mayoría de los chilenos, digamos, probablemente quería un poco pasada, digamos, en su estrategia, que ha sido también unidad, diálogo, acuerdos importantes, digamos. Y eso fue lo que la instaló, digamos.
Claro, y no solo la instaló, sino que ella, a través de eso, y siendo en ese momento públicamente hostigada y fustigada por la señora Pamela Giles, me parece que ella logró desplazarla con ese acuerdo. Entonces ella de alguna manera ella es la que derrotó, en parte es ella, en parte fueron creo los canales después de esa intervención que ella tuvo el día de la elección, ¿no? Que, ¿te acuerdas? Mostró a los canales, esperó a los canales, todo eso fue transmitido hasta que transmitieron en directo y en vivo, y eso no todo.
Con el insulto al presidente de la República.
Claro, todo eso, y el hecho de cómo ella manipulaba los canales en ese momento, así fue visto, digamos, ¿no? Me parece que la dañó ante los propios canales, ante los propios periodistas y ante la población en general. Pero sin duda que Yanna Proboste jugó un papel en el derrumbe de la Pamela Giles, que es uno de los hechos más sorprendentes que hemos vivido este año en términos políticos, me parece. Ahora, sí, la pregunta es que eso, claro, como tú dices, eso estuvo vinculado a ese acuerdo, y por eso creo que es relevante cómo ella se va a manejar en esta nueva coyuntura.
Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Así es que efectivamente, Yanna Proboste se decidirá por apoyar el cuarto retiro más que la extensión del IFE, que es la razón por la cual ella se instala como candidata presidencial, sería complejo, digamos, perdería parte del posicionamiento por la terminó instalando ahí, digamos. Ahora, creo que hoy día el principal problema de Yanna Proboste, más que si se define o no por el IFE o el cuarto retiro, está asociada a el nivel de participación de una primaria convencional, de la cual no sabemos ni siquiera cuáles son los locales de votación disponibles. Va a ser una primaria muy militante, y por lo tanto la brecha que tiene Yanna Proboste frente a Paula Narváez y Carlos Maldonado podría no verse reflejada en el resultado de esa convención.
Se trata además
si votan 300.000 personas, digamos.
Se trata además de una coalición, oye, que está con hartas fracturas internas.
Muy fracturado, y que hoy día los partidos están, algunos, digamos, más bien pensando en las listas parlamentarias que la presidencial. Y que nos ven con malos ojos la campaña de Boric.
Y partidos además, Roberto, partidos que están divididos internamente.
Bueno, claro.
La DC y el Partido Socialista.
Claro, a eso se agrega que si tú tomas la idea que tú has planteado, que un eje central de la campaña, ¿no es cierto?, es aprobación o rechazo de los últimos 30 años, y ellos se plantean, ¿cómo se plantean ahí, digamos, no? A mí me pareció que en el debate era muy patente, que era muy difícil, por una parte, mimetizarse casi, que es lo que intentaron con el discurso del Frente Amplio, y a la vez tener que admitir con orgullo que habían sido todos ministros y figuras muy relevantes de los últimos 30 años dentro de la Concertación o ex-Concertación, etcétera. Entonces, esa doble posición me resultó a mí muy difícil de creer, de entender, digamos, ¿no?
Oye, Roberto, en principio, a ver, la gente que tenemos poca imaginación, visualizamos hasta el momento unos 5 candidatos corriendo en la elección presidencial. Visualizamos a Sichel, a Boric, a José Antonio Kast, que se supone que va a ir por fuera del pacto de Chile Vamos. Visualizamos también a un candidato de la Lista del Pueblo, que parece que va a ser Cuevas. Y visualizamos, desde luego, a alguien de la Unidad Constituyente, y la primera opción ahí es, desde luego, Yanna Proboste. Con eso llegamos a 5. Pero, ¿en tu radar caben muchos otros más candidatos?
En general, o sea, para, lo que han mostrado las últimas elecciones,
para noviembre próximo.
Aparecen otros candidatos, podemos tener 2, 3 más, ¿cierto? Que es un poco lo habitual que ha tenido las primeras vueltas en Chile. Vamos a tener podríamos tener en torno a los 8 candidatos, pero en general esos otros 3 que podrían aparecer son bastante acompañamiento más que actores principales, digamos. O sea, recordemos que la última elección antes sacó el 0.5, que Jocelyn Holt sacó el 0.1, no tengo idea.
Sí, muy poco.
Había un par más dando vueltas que no alcanzaron entre los 3 sumar un punto, digamos. Sí. Yo creo que digamos vamos a tener cuatro o cinco, va a depender qué pase con Cuevas, digamos, pero 4 o 5 candidaturas competitivas que podrían estar sobre cerca de los 10 puntos, sobre los 10 puntos, digamos. Yo creo que Castro podría tener un mejor desempeño del que tuvo en la elección pasada. Para ver cómo, hay que esperar a ver cómo se instala la candidatura de la lista del pueblo.
¿Tú crees que Kast puede ser el cura de Catapilco, como dijo la expresidenta de la UDI?
Que evite el fondo.
Claro, que fue el que.
Que evite que la derecha pase a segunda vuelta.
Claro, él se fue. El cura de Catapilco fue el que desangró la campaña de Salvador Allende en un momento dado, ¿no? Claro. Desde la izquierda, sí. Y le impidió ganar en esa oportunidad. Entonces, de ahí la analogía, digamos.
Sí. ¿Hay antecedentes para pensar que es una posibilidad de que la derecha no esté en segunda vuelta? O sea, yo creo que el resultado de la elección de gobernadoras regionales, por ejemplo, deja ese espacio bastante abierto, digamos. Independiente de cuánto, de lo que haga o no José Antonio Kast, digamos. Pero yo hoy día veo a Sebastián Sichel en una posición bastante sólida, pensando en esto que yo les decía antes, que logró instalar al menos estos dos temas que, a nivel de opinión pública general, que me parecen que son muy potentes, digamos, que es el único independiente que no viene del mundo de los partidos políticos y que no es de la élite. Y esas son dos cosas, son dos ejes movilizadores también. Ahora, claro, si José Antonio Kast sigue creciendo y se empinara, por ejemplo, hacia el 15%, eso va a tener un efecto directo sobre la candidatura de Sichel, digamos.
Roberto Ixinson, gerente de Asuntos Públicos y de Estudios Cuantitativos de CADEM, queremos agradecerte el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Silenci. Muchas gracias, Roberto, te mandamos un abrazo.
Abrazo, Roberto, que esté muy bien.
Suerte. Que esté muy bien, un abrazo. Chau, chau.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y de Roberto Ixinson en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.